Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 21 de diciembre de 2025, titulado Esperanza en la Oscuridad, escrito por Alan McKnight y basado en Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Mi nombre es Eduardo López y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026, bendecido por el Señor. Si usted le da seguimiento a las noticias de asuntos exteriores en este momento, habrá notado que todo esto es desolador. Hay una cierta oscuridad. El conflicto entre Ucrania y Rusia se prolonga con muchas conversaciones, pero aparentemente sin fin, hasta medio millón de muertos contabilizados según las noticias. El conflicto Gaza-Israel está en gran medida fuera de nuestras pantallas ahora, pero muchos siguen sufriendo. El conflicto de Sudán apenas llegó a nuestras pantallas y la única forma en que la difícil situación de los cristianos nigerianos llegó a los medios de comunicación fue para que se nos dijera que no fue realmente persecución cristiana. Jefes militares británicos están sugiriendo que debemos estar preparados para la guerra en el extremo de lo que enfrentaron nuestros abuelos y bisabuelos. Escenas horribles en Bondi Beach, en Australia, cuando las familias fueron derribadas por disparos sin otra razón que por ser judíos. Todo es un poco sombrío, todo está un poco oscuro. Parece que de alguna manera se agrava por los largos días oscuros y metafóricamente y ligeramente anhelamos la luz. Sé que para algunos de nosotros ha sido un año oscuro personalmente, con el duelo, la pérdida y la mala salud proyectando su sombra sobre la vida. Hay oscuridad, pero ¿puede usted ver la luz? Hay oscuridad, pero ¿de dónde saca usted la luz? ¿De dónde saca usted su luz? Bueno, como sabe usted, si usted habitualmente participa en las reuniones de Harper, echamos un vistazo a este pasaje el domingo pasado por la mañana mientras explorábamos el hecho de que Cristo es el Rey de la Alianza. Esta noche vamos a analizar el pasaje con un poco más de detalle. En primer lugar, un poco de historia y de contexto. El profeta Isaías, que vivió 750 años antes del nacimiento de Cristo, escribía al pueblo en un momento especialmente oscuro de su historia. La asombrosa superpotencia de Asiria estaba creciendo considerablemente y sus políticas imperialistas amenazaban a todo Israel y los territorios circundantes, y hubo un gran debate sobre cómo manejar esto. Pensándolo bien, el debate sobre este conflicto no es tan diferente de los debates en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. El reino del norte de Israel y Siria, en ese momento histórico del profeta Isaías, apoyaban formar una alianza para proporcionar resistencia contra los asirios, pero el rey Acaz y el pueblo de Judá preferían apaciguar a los asirios, hacer un trato con ellos y pagarles por protección. Esta diferencia en la política exterior entre Judá y la alianza Israel-Siria estaba causando enormes tensiones y parecía que la alianza Israel-Siria iba a atacar a Judá. La idea era que derrotarían a Acaz y lo reemplazarían por un rey títere e insistirían en una alianza a tres bandas y para ofrecer resistencia a los asirios, como quien dice, una alianza Israel, Siria y Judá. Y Acaz y el pueblo de Judá estaban aterrados ante la idea de este ataque desde el reino del norte de Israel y Siria y se encontraron en modo de movilización total. Primero, evaluar el suministro del agua. Fue ahí donde Isaías y su hijo fueron a encontrarse con Acaz y a llevarle un mensaje de Dios. En el capítulo 7, versículo 4, el mensaje era: dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón ante el enojo ardiente de Resín y Aram, ni ante el hijo de Remalías. que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. El mensaje de Isaías es: no te asustes, confía en Dios. Dice en el versículo 7, el Señor dice esto no se cumplirá ni sucederá. Este desastre que teme usted que no ocurra, confíe en mí, no se asuste. Y esta palabra del Señor concluyó en el capítulo 7, versículo 9. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Había llegado el momento de decisión del rey Acaz. ¿Qué haría? Cuando llegó la crisis, se negó a confiar en las promesas seguras de Dios. Prefería confiar en pagar a los asirios por protección. Prefería mirarlos y pedirles que fueran su salvador, su rescatador, su luz. Desde el versículo 18 del capítulo 7 hasta el capítulo 8 encontramos que el resultado de esta incredulidad en Acaz fue que llegaría el juicio divino. No solo Israel iba a ser barrido por el imperio asirio, sino que no se detendrían en la frontera como Acaz había esperado. Venían hasta el final. Venían por la alianza Siria-Judá-Israel. Pero había un pequeño grupo, como está detallado en el capítulo 8, versículos 9 al 22, que, a pesar de este juicio divino inminente, confiaba en Dios. Había un remanente creyente y obediente que permanecería. Así que las cosas estaban muy oscuras y sombrías. La nación fue corrompida por dentro y acosada por fuera. El capítulo 8, en versículo 22, resume cómo era la vida. Y, clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Estaban angustiados, llenos de una tristeza temerosa, sumidos en la oscuridad absoluta. La vida era bastante dura y las experiencias de la gente eran sombrías. Esto no es algo ajeno para nosotros, ¿verdad? Diferentes en contexto, naturaleza y cantidad, pero todos sabemos en cierta medida lo que es estar lleno de una tristeza temerosa. Sabemos lo que es ser arrojado a una aparente oscuridad. Entonces, ¿cómo vivimos con esperanza en medio de la penumbra y la oscuridad? ¿Dónde encontraremos nuestra luz? Isaías capítulo 9 nos da la respuesta. Primero, fíjese en la luz anticipada, versículos 1 al 5. El profeta Isaías dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Capítulo 9, versículo 1, Isaías promete que la penumbra, la angustia, la desilusión y la oscuridad serán levantadas y disipadas. Continúa en el versículo 1. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. Las tierras del norte, Zabulón y Neftalí, serían las primeras partes de la tierra prometida en caer bajo el ataque de los asirios. Pero Isaías dice que tendremos que decidir qué interpretación de nuestras experiencias vamos a seguir. La oscuridad y la angustia son muy reales, pero como dice Alec Montaigne, no son ni la única realidad ni la realidad fundamental. La primera época podría despreciar a Zabulón y a Neftalí, pero hay una esperanza posterior, el glorioso camino del mar. Hay una verdadera oscuridad, oscuridad y angustia presente, pero hay esperanza. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Señala el hecho de que hay una gran luz capaz de penetrar la penumbra, una gran luz capaz de atravesar la oscura desesperanza y disipar las nubes de la depresión. De hecho, dice, aquellos que habitaron en una tierra de oscuridad profunda o en la tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos brilló la luz. Incluso ante la muerte ha amanecido una luz. Quienes han esperado en la oscuridad llegarán a la realidad objetiva del amanecer y a la experiencia subjetiva de ver la luz. El que puede vendar los corazones rotos está llegando. Quien puede traer buenas noticias a los pobres llegará pronto. Quien puede proclamar la libertad a los cautivos llegará pronto a este mundo roto nuestro. Versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. En anticipación de la gran luz, hay alegría en la nación. Quienes perciben la luz que se avecina, se alegran. La luz anticipada. En segundo lugar, puede notar que está la luz personificada. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es traducido de la Nueva Versión Internacional en español. ¿Cómo es posible que la esperanza permanezca frente a la oscuridad? ¿Cómo puede la luz atravesar la oscuridad sombría? ¿Cómo es posible asegurar la victoria cuando parece que hay derrota por todas partes? ¿Cómo es posible que el pacto de Dios se mantenga aunque parezca que los enemigos prevalezcan? Por el mero hecho de que la luz esté llegando. Ha nacido un niño. La luz personificada es un niño que es un consejero admirable, o más bien dicho, un maravilloso consejero. Él marca toda la diferencia. 750 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, tenemos a Isaías diciendo al pueblo que ya no habrá más penumbra porque la luz ha llegado, ha amanecido. Porque a nosotros nos nace un hijo, se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será llamado Maravilloso Consejero. ¿No es eso quien fue? O más bien dicho, es Jesús, Maravilloso Consejero. Jesús, el Redentor, es la luz. ¿Cómo va a disipar una gran luz la oscuridad? ¿Cómo se va a romper las ataduras? ¿Cuál es la respuesta? Ha nacido un niño que será rey, un niño que gobernará, un niño que romperá la esclavitud del opresor y será llamado Consejero Maravilloso. La palabra traducida como maravilloso es la palabra más cercana en hebreo a lo que es sobrenatural. Este niño que nazca será demasiado maravilloso para que se lo exprese con palabras. Él será el consejero, alguien que realmente sabe y entiende. La esperanza que Dios ofrecía en palabras de Isaías era la esperanza de Emmanuel, Immanuel, maravilloso consejero. Puede que todo estuviera sumido en la penumbra y la oscuridad, pero el niño, ese maravilloso consejero, estaba llegando. La luz estaba llegando. Tendremos todo tipo de emociones y sentimientos y necesitamos saber que no estamos solos, que no somos anónimos, que no estamos a la deriva en este mar de vida, porque tenemos a Jesús, nuestro maravilloso consejero, caminando en la oscuridad. Hemos visto una gran luz. La luz personificada es un niño que es Dios poderoso. ¿Puede ver eso en el versículo 6? Me pregunto qué tipo de imagen tenemos del niño que nació en Belén, el hijo que fue dado, Emmanuel, Dios con nosotros. La imagen del bebé en el pesebre es una cosa. No hay nada realmente malo en eso, salvo que es una especie de visión unidimensional del niño Jesús. Y si nos centramos demasiado en ello, corremos el riesgo de perder la magnitud de su identidad. Porque este niño al que se le da esta luz personificada es Dios poderoso. En nuestras reuniones matutinas hemos estado pensando en Cristo Rey de la creación. Piense en el inmenso poder creativo de Dios, el asombroso poder salvador de Dios. Piensa en sus atributos. Es omnisciente, todo sapiente, todopoderoso, omnipresente. Él es un Dios poderoso, y este Dios poderoso vino a este mundo siendo un bebé, e Isaías contó unos 750 años antes de que esto sucediera. A nosotros se nos dará un hijo que es Dios poderoso. Pero a nosotros nos nace un niño y Isaías, capítulo 9, versículo 7, nos dice que se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Así que este niño llamado Dios poderoso gobernará sin fin, establecerá y mantendrá su reino para siempre. Es un monarca absoluto en el sentido de que su reinado no está limitado por la geografía, ni el tiempo ni el espacio. Por la experiencia de Acaz y del pueblo de Judá, habría parecido que el mundo estaba gobernado por los asirios, pero han ido y venido y Cristo sigue reinando. El niño que el mundo recuerda que Él es Dios poderoso, que es abundante, absolutamente soberano sobre todo lo que existe, cada persona, cada nación, todo. No hay nadie ni nada que se acerque a su autoridad soberana. Todos los pueblos de la tierra están sujetos a Él. Todas las naciones de la tierra están sujetas a Él y todos los poderes espirituales están siquiera sometidos a Él. Nuestro Dios reina y su reinado no tiene fin. Así es como puede usted vivir con esperanza en medio de la oscuridad sombría. La luz personificada es un niño que es Dios poderoso, el Dios destructor de pecados. Isaías en esta profecía dice en el versículo 4, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. El Dios poderoso ha roto el yugo que los agobia, como en los días de Madián. ¿Cuáles eran entonces los días de Madián? Bueno, esto se refiere a lo que Dios hizo en los días de los jueces a través de su siervo Gedeón. Gedeón vivió una época en que los madianitas, el pueblo madianita, oprimía gravemente al pueblo de Dios. Era el mismo tipo de período en el que ocurrieron los acontecimientos del libro de Rut. Descendía sobre la gente y les arrebataban todas sus cosechas. Los acosaban y atacaban, y la gente quedaba indefensa. Habían empezado los judíos a esconderse en cuevas y similares para intentar evitar las hordas madianitas. En esa situación, Dios levantó a Gedeón. Gedeón reunió un ejército numeroso, pero el Señor dijo: tienes demasiados hombres para que yo entregue a Madián en tus manos. Y Dios poco a poco fue reduciendo el ejército de Gedeón hasta 300 hombres. Luego, cuando finalmente atacaron, ni siquiera necesitaron asestar un tan solo golpe, porque Dios hizo que los madianitas, en su pánico, se volvieran unos contra otros y se destruyeran entre sí. Dios rompió el yugo que los agobiaba, rompió la barra de Madián sobre sus hombros y rompió la vara de su opresor. Y la profecía de Isaías dice: ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Pues bien, a lo largo del ministerio de Jesús le vemos romper el yugo que carga, quitar el bastón y romper la vara de la opresión. Y no hay duda de su capacidad para hacerlo, porque Él es el Dios poderoso. Esta luz personificada es el niño que es el Padre Eterno. La pregunta que surge al considerar este pasaje y este título, Padre Eterno, es el hecho de que se aplica a Jesús Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo puede ser simultáneamente el Hijo Eterno y el Padre Eterno? Esto está ligado al ministerio, perdón, al misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno pero tres, tres y uno. Él es nuestro Padre Eterno porque fue enviado para ser Padre de una nueva humanidad. Leemos en el primer capítulo del Génesis que en el principio Dios creó. En el versículo 26 leemos: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó a él. Él los creó tanto masculino como femenino. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y aumenten en número. Dios colocó al padre de la humanidad, Adán, en el jardín del Edén junto a su esposa Eva. Juntos eran perfectos en todos los sentidos. El mundo en el que vivían era perfecto en todos los sentidos. Dios les había prodigado su bondad y les había dado todo lo que pudieran desear o necesitar. Lo que Dios creó fue bueno, y ahí vivió nuestro primer padre, Adán, en esta tierra de abundancia, esta tierra de perfección. Lo mencionamos el domingo pasado por la mañana, pero en el capítulo 3 de Génesis, nuestro primer padre lo estropeó de verdad. Él y Eva se negaron a escuchar al Señor Dios, apartaron su corazón de la palabra de Dios y escucharon la palabra del maligno. No recordaron que Dios tenía sus mejores intereses en mente y desobedecieron a Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia por parte de nuestro primer padre Adán puso en marcha una cadena de acontecimientos que envenenó a la humanidad. En los últimos meses, en nuestros estudios sobre Romanos, hemos visto este detalle. La desobediencia pecaminosa de nuestro primer padre Adán nos fue transmitida a nosotros. Así que cada uno de nosotros está marchando por ese pecado en virtud de las acciones de nuestro primer padre Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Y así la muerte llegó a todos los hombres, porque todos pecaron. Por eso Acaz y el pueblo de Judá estaban en un lío así, por su corrupción pecaminosa. Por culpa de Adán, nuestro primer padre, el mundo en el que vivimos es un desastre maldito por el pecado y la humanidad pecaminosa. Pero, y esto es un gran pero, el Señor Jesucristo es nuestro Padre eterno, porque fue enviado para ser padre de una nueva humanidad. De aquí surge la esperanza en la oscuridad, un Padre perfecto. Jesús vino para revertir los efectos del pecado y la caída. Vino para revertir el efecto envenenador del pecado y tomar para sí una nueva humanidad. Vino a ser padre a un nuevo pueblo. Como Jesús nació de María y José en circunstancias tan humildes, lo que tenemos es que Dios tomó carne para venir y revertir los efectos del acto pecaminoso de Adán, viniendo a limpiar y comprar para sí mismo una nueva humanidad. Quienes conocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, deberíamos alegrarnos, porque formamos parte de esa nueva humanidad que Cristo ganó en la cruz. La gente que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. Esta luz personificada es el niño que es Príncipe de Paz. El Señor Jesús es el Príncipe de Paz. Leemos en el Evangelio de Lucas sobre el anuncio del ejército celestial. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en quienes descansa su favor. Así que hay una conexión clara entre la llegada del niño y el potencial de paz. No hubo paz para Acaz ni para el pueblo de Judá, ya que los asirios pronto se aglomerarían sobre ellos y, sin embargo, en la oscuridad y la penumbra ha amanecido una luz, el niño, el príncipe de la paz. El niño que es príncipe de paz nos recuerda que nuestra necesidad más profunda es encontrar la paz que Dios promete. ¿Recuerda usted por qué vino Cristo? Vino a revertir los efectos mortales del pecado que caía sobre las personas como resultado del pecado de Adán en el jardín del Edén. Vino a cumplir la promesa en Génesis 3 de que a Satanás le aplastaría la cabeza. El niño vino a abrir un camino por el cual hombres y mujeres corrientes como usted y yo podamos ser salvados y encontrar la paz con Dios. Usted verá, la Biblia enseña que, como resultado del pecado de Adán, todos los nacidos nacen en un estado de hostilidad hacia Dios, un estado de separación de Dios, nacidos en una zona de guerra. Nacemos en una zona de guerra cósmica y espiritual, y fuera de Cristo no hay paz. Y, sin embargo, debemos reconocer que nuestra necesidad más profunda es la paz. Este niño, este que se llama Príncipe de Paz, es capaz de satisfacer nuestras necesidades más profundas. Él es capaz de satisfacer nuestra necesidad de salvarnos del pecado. Él es capaz de satisfacer nuestra necesidad de liberarnos de la culpa. Él es capaz de satisfacer nuestra necesidad de superar los altibajos de la vida. Él es capaz de satisfacer nuestras necesidades en el sentido de que puede satisfacer a Dios en lo más alto. Es capaz de satisfacer nuestras necesidades en el sentido de que puede traer paz a nuestras vidas. Él es capaz de cubrir nuestras necesidades de forma permanente. ¿Cómo se puede encontrar la verdadera paz? Solo puede encontrarse en Jesús. Solo se puede encontrar en renunciar a nuestro derecho sobre nosotros mismos y entregar nuestras vidas a Jesús. La paz se encuentra en la gracia de Dios, en Cristo, entrando en nuestros corazones, habitando en nuestros corazones, limpiando nuestros corazones, guiándonos y llevándonos en sus caminos. La paz se encuentra al darse cuenta de que Cristo lo ha hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ha sido atravesado por nuestras transgresiones, ha sido aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz a nosotros llegó y por sus heridas fuimos sanados. Así que hemos considerado la luz anticipada, la luz personificada y por último veamos la luz cumplida. Echo un vistazo a la última frase del versículo 7. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Estas son quizás algunas de las palabras más inmensas del capítulo 9. Dios es celoso con su plan de traer luz a las personas que caminan en la oscuridad. Dios es celoso con su plan de enviar a un niño. Isaías dice que lo que Dios pretende lograr se hará con nada menos que el celo del Señor, Dios de los ejércitos. Es Dios quien está haciendo esto. Ni Isaías, ni usted, ni yo. Es Dios actuando. El celo significa ardor, celos, determinación. La palabra hebrea está relacionada con la idea de volverse inmensamente o intensamente rojo. La idea es la avalancha de emociones profundas que llena el rostro de una persona. Ray Ortland señala que la palabra se usa para los celos de un marido por el amor a su esposa, la envidia que impulsa el esfuerzo humano, el amor que arde en los corazones de una novia y un novio. Esta palabra humana dice algo muy poderoso sobre Dios. Describe su pasión por traer luz a las personas en la oscuridad. Describe su pasión por nuestra salvación. Isaías dice que el celo del Señor Dios de los ejércitos hará esto. Él traerá la luz. Él enviará al niño. El niño será un consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de Paz. Y eso es exactamente lo que hizo en Belén hace unos años. El mundo puede ser un lugar oscuro con su terrorismo, guerra, odio y explotación. El mundo puede ser un lugar oscuro con su enfermedad, con su caos relacional e imprevisibilidad. Pero el mensaje de Isaías es: el pueblo que caminó en las tinieblas ha visto una gran luz. Aquellos que habitaron en una tierra de oscuridad profunda, sobre ellos ha brillado la luz. Su mensaje es que posiblemente caminar con esperanza en la oscuridad. O sea, que es posible caminar con esperanza en la oscuridad. Porque a nosotros nos nace un niño, a nosotros se nos da un hijo. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La luz anticipada, la luz personificada, la luz cumplida. Mientras vivimos en estos días, pongamos las luces de Navidad, pero que nunca se conviertan en nuestra verdadera luz. Nuestra verdadera luz es Jesucristo, que vino a rescatar a los pecadores perdidos. Con Él, como nuestra luz, nunca habitaremos realmente en la oscuridad. Amén. Feliz Navidad.